No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible. Que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, que hoy es el último programa de la temporada, que llegan las vacaciones, el momento del viaje, el éxodo vacacional más importante de todo el año se produce entre este fin de semana y el próximo, o sea que tenemos entonces un movimiento, muchos millones de movimientos en las carreteras españolas, y por supuesto que como último programa vamos a hablar de plantearnos, de planear este viaje de vacaciones, que la mayoría de los españoles, a pesar de que les cueste más caro, prefieren viajar en coche propio, que hacerlo en otros medios, ¿eh? Por tanto, de ello vamos a hablar, los nuevos límites de velocidad y otras muchas cosas que enseguida nos planteará nuestro profesor Juan Barberá. Estará en unos segundos con nosotros y hablaremos de motos. Faltaría más, estará con nosotros María José Alonso, porque tráfico ha intensificado la vigilancia de las vías más frecuentadas por los motoristas durante el fin de semana. Y es que en la realidad, más de la mitad de los accidentes de los fallecidos en motocicleta se producen en fin de semana. Salidas de vía, sin ningún otro vehículo implicado. Empiezan a imaginarse un poco la secuencia, ¿no? En un tramo de calzada curvo y con motos de más de 600 centímetros cúbicos. Hecha la película, pues las conclusiones. Hay que controlar las zonas frecuentadas por los motoristas. Y de ello va a hablar en unos segundos, y otros muchos asuntos, por supuesto, relacionados con la seguridad vial, María José Alonso. También hablaremos de clásicos, porque hoy estará con nosotros de Copa, Fernando Córdoba, con la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, porque tendremos durante todo el fin de semana, hoy incluido, festivales, concentraciones, exposiciones de motos, de vehículos clásicos en la Comunidad Valenciana. Lo hablaremos en unos segundos. De Diego David. Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, hombre? En este último día tenías que estar conmigo, así me gusta.
Por supuesto. Y
hacerme compañía porque estoy en tensión. Llevo un nervio especial, ¿no? Porque este es el último programa de la temporada. Pues, hombre, siempre queda un poco de tensión.
Pero
de
no es temporada. Un punto y aparte, es un punto y seguido, ¿no?
Solo llevamos 26 temporadas, tampoco es tanto, ¿eh? Y claro, pues eso pues pone en tensión. Día 26, 26 temporadas y la que se acaba ya, ¿eh? Vamos a incorporarnos el próximo mes de septiembre, quizá con las pilas puestas, con más morenitos y estas otras muchas cosas. Hoy tenemos invitado y además de los buenos.
Aparte lo has dicho, con las pilas puestas. Él sí que sí, viene sí. Con las pilas puestas.
Sí, sí.
En principio tenían que ser dos. Su compañero no ha podido venir porque está de viaje. Mira, estará en un tramo más o menos de la 3,
sí,
pero irá cerca de 300 kilómetros. No le van a quitar puntos, tranquilo.
Vale.
Y sí, bueno, nos acercamos a esa época del año en que la A3 se parece más a la calle Colón o a la Castellana que a una autovía, ¿no?
Bueno, en cualquier caso hablaremos de baterías además valencianas, atención.
Sí, con Carlos Navarro de Endurance.
Sí.
Y vamos a hablar de eso, de que bueno, sí que es cierto que muchas cosas se hacen en China y en Estados Unidos, pero luego las baterías no piensan y aquí les dan forma y les meten cerebro, aunque parezca mentira.
¿En serio?
Sí.
Caramba. Ya hemos dado el banderazo de salida. Las 3 de la tarde y 9 minutos. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Vamos a charlar largo y tendido de muchos asuntos relacionados con la seguridad vial. Vamos a comentar. Oye, me veo aquí una noticia. Dice, en los últimos 4 meses se han producido 64 denuncias por exceso de ruido debido a la circulación por la ciudad de este tipo de vehículos. Hablamos de ciclomotores. Yo creía que las policías locales se habían olvidado de los ciclomotores que hacen ruido y estas cosas. Pues no, parece ser que en Xàtiva se han dado cuenta de que ama follón, ¿eh?
Es que en Xàtiva son muy de siesta. Sí. Yo creo que la moto, en este caso el tubarro,
sí,
les levanta de la siesta. Ten en cuenta, yo creo que es la población de Valencia que más, que más calor hace.
Perdona, pero la siesta la...
Sí, pero la en Xàtiva yo creo que a esta hora, un día como hoy, no hay nadie por las calles. Es como, vemos como las películas vaqueros, esas bolas que iban rodando por las calles, pues eso es Xàtiva. Sí. con el calor que hace.
Bueno, hoy no ha hecho siesta, porque además Juan Barberá es de los que hace siesta, pero de pijama y orinal, como sí. decía Camilo José Cela. Vamos a tener con nosotros a Juan Barberá, que creo que está medio de viaje. Juan, buenas.
Pues buenas tardes, don Vicente, David, sí. y a toda la audiencia, que estoy un poco estresado, disculpadme si
¿qué
voy
pasó?
Muy deprisa.
¿Qué te pasó?
Pero es que estamos preparando el viaje, nos vamos a ir de vacaciones, y la verdad es que nos estresamos.
Ya.
Sin darnos cuenta.
¿Pero tienes tiempo? ¿Tienes tiempo o no?
Sí, sí.
Ah, vale, vale.
Estaba esperando esta llamada de Luz de Cruce, creo que es una de las más importantes del año.
Sí.
Porque, bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo porque nos despedimos, pero nos despedimos esperando que estemos todos en septiembre, ¿no? Para mí es muy importante.
Juan, ¿hay que estresarse ahora? ¿Hay que estresarse ahora con preparando la maleta y todas esas cosas? Pero en el viaje, sí, en el viaje no.
Efectivamente. Normalmente cuando yo hablo por mi experiencia y creo que a lo mejor muchos cabecearán cuando me oigan, ¿no? Pero entre los niños, entre lo que me voy a llevar, lo que me voy a venir, que dónde voy, si hará frío, hará calor, no te dejes esto, la casa que se quede en condiciones. Realmente salimos con un nivel de estrés en la carretera muy importante.
Sí.
Y creo que es algo que debemos de intentar modificar y corregir. Nos podemos estresar mientras estamos preparando las cosas, pero cuando nos sentamos, modo zen y conducir con calma.
Es un tópico,
pero voy a repetir unas cuantas premisas que son importantes, que a veces hasta yo mismo cuando voy viajando, cuando planifico, digo, a ver, relájate, haz las cosas de otra manera, que primero, no tenemos prisa, no hay que marcarse un horario de llegada, mucho cuidado con los maps, que hoy en maps nos dice, te queda 2 horas, te quedan 4 horas, te quedan 3 horas, planificación de la de llegada, pero todo esto puede variar, con lo cual...
En principio, aquellos que piensan que dejar su casa va a ser ocupada durante el verano, no se dejen aconsejar o acongojar por algunos anuncios publicitarios.
Que esto es
un extremo que claro, obviamente tienen que vender armas, pero que no hace falta asustar a la población, ¿eh?
Ciertamente no, si no, no vas a descansar.
Por eso mismo.
Que la
mayoría de los casos, cuando entran los ocupas, es porque al final los dueños han intentado llegar a un acuerdo con esos ocupas en muchas ocasiones. Cuidado con esto, y entonces el juez dice, oiga, si iban a llegar ustedes a un acuerdo, lleguen ustedes a un acuerdo. Pero no nos cuenten ustedes que por dejar nuestra casa van a entrar unos señores, nos van a cambiar las cerraduras y nos van a cambiar la puerta. O sea, esto...
La verdad, ¿vale? Es que yo salgo siempre que puedo y de momento nadie intenta meterse.
No, por eso mismo. O sea, que no acongojemos a la población.
Efectivamente.
Esto. O sea, dejen ustedes su casa con toda tranquilidad, que si ustedes es su casa, nadie va a entrar ahí. Pues, salvo los ladrones, obviamente.
Otra cosa que quería comentar también, porque a veces tenemos, yo en ocasiones viajo con amigos, viajas con más gente, en grupo, varios vehículos, ¿no? Y esto también es problemático. No solo las motos viajan en grupo, ¿no? Es decir, es típico ver un grupo de motos viajando ahora esta temporada. María José nos dará unos buenos consejos, pero también hay gente que viaja en coche, en autocaravana, en grupo, en conjunto. Y cuidado, aquí es muy importante porque a veces nos seguimos al ritmo del delante, que no tiene por qué ser el nuestro. Es mejor planificar, pararemos en tal sitio, descansamos en tal sitio, uno va más deprisa, otro va más despacio, cada uno a su ritmo, hay un atasco, hay un desvío, pero hemos quedado en un lugar. Muy importante aprovecharnos de las nuevas tecnologías. Hablaba antes de que cuidado con la planificación, de que el más me dice que voy a llegar, pero cuidado, puedo compartir mi ubicación también para decir, oye, estoy aquí, espérame, ya he parado. Compartir estas cosas, no estés así, tengo que seguir a mi compañero porque si no lo voy a perder. Y esto lamentablemente hace que la gente conduzca más precipitada, muy arrimada a tu otro compañero para que nadie te se meta adelante, ¿vale? Y ahí incurrimos en distancias, en distracciones y en que no todos tenemos el mismo ritmo.
¿Pasa algo que entre un coche y otro se meta un otro conductor? ¿No pasa nada?
Pues no pasa nada.
¿Como se meten dos o tres? No pasa
efectivamente,
nada.
Efectivamente. Uno tiene que ser consciente de que si va con más gente, tiene que estar pendiente un poco de lo que hacen los demás, y otro tiene que ser consciente de que si mi compañero va más rápido, pues yo, por lo que sea, había un camión, no he podido adelantarlo, me esperaré.
Y ni se les ocurra acelerar para no dejar adelantar a otro vehículo que se ponga adelante, ni se les ocurra. Hay que siempre, da igual, aunque sea un loco de la carretera, porque es que al final nos podemos encontrar con el problema nosotros. Si impacta o tiene un accidente, también lo vamos a sufrir nosotros, con lo cual no seamos tontos y dejemos adelantar, aunque sea un loco de la carretera, que pase, que se vaya.
Otro tópico muy importante, refrescarse con estos días de calor. Hoy parece que hace un poco menos de calor, pero estos días atrás ha hecho mucho. La previsión también será de calor.
Sí.
Refrescarse. Zumos y agua, fundamentalmente. Evitamos las bebidas excitantes, Coca-Colas, Red Bulls, etcétera, etcétera. Café, finalizando el viaje. no empecemos un viaje largo con mucha cafeína, porque esto hará efecto rebote, y un viaje de 6 horas empezando con cafeína o con bebidas que nos puedan alterar puede ser problemático. Es recomendable al finalizar, llegando la última hora. Y mucho cuidado con la última hora. La última hora, sobre todo de la vuelta, es muy problemática porque queremos llegar, aceleramos, tenemos prisa, ya estamos ahí y nos venimos arriba.
Bueno, una cosa, yo lo de Google Maps, que hacías referencia tú, y no sé, David de Diego, incluso nuestro invitado, el hecho de que yo le veo una ventaja, una gran ventaja a Google Maps, no el que te señaliza los radares, esto no me parece una ventaja, pero sí que me parece una ventaja el que el Google Maps te dice exactamente a qué hora vas a llegar, obviamente si paras y estas cosas, no, pero a qué hora vas a llegar, con lo cual ya conoces, y cuidado, lo más gracioso es que da igual que vayan más rápido, porque al final la hora es 1 minuto, 2 minutos, o sea que la realidad es que te dice exactamente, usted va a llegar a las 13:32 y llegas a las 13:32.
No va a acertar bastante.
Tampoco hay que obsesionarse con ello, porque tú dices a las 13:32, perfecto, la cervecita con los amigos en el pueblo me están esperando, y llegas a las 14, no pasa nada, no hay ningún problema, mañana podrás tomar otras cervezas. Lo digo que a veces intentamos ganarle tiempo al Maps. Y eso ocurre, oye, mira, que me dice, me ha aumentado 2 minutos, ¿cómo puede ser que me haya aumentado 2 minutos si voy a 120? Voy a ir más deprisa porque si no...
Al Maps nadie le gana.
No, pero sí, el Maps sí que ayuda a ganar tiempo, me explico. En ocasiones tenemos atascos, problemas en carretera, que te avisa en tiempo real, y ahí es donde sí que está, yo creo que es la función... Que el Maps te hace, bueno, te puede evitar un atasco y no te digo arruinarte las vacaciones, pero sí fastidiarlas en principio.
Ojo, cuidado, el Maps tiene también otro aspecto, bajo mi punto de vista, muy importante. Es que cuando tienes un viaje largo, sí te avisa de que puedes encontrar quizá un lugar donde hay un atasco e incluso donde está parado los vehículos por un accidente de tráfico. Te avisa y te da una vía alternativa.
Efectivamente.
Eso es bueno, eso es bueno y malo. Ahora diré por qué es malo también. Dime.
Bueno, es decir, creo que sé por dónde vas, pero a mí me ocurrió, creo que fue en San volviendo por la A3, había un accidente y pues bueno, me dio una ruta alternativa en el cual pues perdía alrededor de 5 minutos prácticamente, ¿no? Estas cosas vienen muy bien porque yo ya me he acostumbrado a diariamente, aunque sepa dónde voy muchas veces cuando salgo fuera de Valencia, llevarlo conectado siempre nos puede ayudar a estos momentos de, bueno, tengo un atasco, ¿qué ocurre, no? También puedes ver el nivel del rojo, cuánto dura, si es mucho o poco, con lo cual vale la pena vías alternativas o no.
Y después el Maps debería tener un acuerdo con quizá con las fuerzas de seguridad del Estado cuando se hacen esos controles. El Maps también no informa que hay un control, pero sí informa que hay un problema ahí de tráfico. Sin ir más lejos, cuando ocurrió los atentados de las Ramblas, a mí me pilló en Francia y de vuelta, de regreso, el Maps me estaba indicando que había un gran atasco en la A7. Y efectivamente le pedí la vía alternativa y yo pude comprobar y ver, justamente por la vía de servicio, me pasé todo, digo, bueno, pues si hubiese sido uno de los terroristas, yo hubiese sido uno de los que me hubiese escapado, casi con toda seguridad. Entonces, lo vengo a decir porque también no estaría de más que el Google Maps tuviese un acuerdo con de alguna forma, con la finalidad de no dar a conocer esas vías, es decir, dar como fluido una zona que efectivamente está densa o muy intensa debido a un control policial.
Claro. Yo, sinceramente, si tan difícil es ponerse de acuerdo en otros ámbitos como el de ayer, esperemos que Maps pudiera llegar a ese acuerdo con las fuerzas del Estado, porque la situación es complicada.
Bueno, muy bien. Que tenemos entonces, por cierto, ha habido algunos cambios de velocidades, nos vamos a encontrar la velocidad de 100 a 90, va a haber cambios.
Efectivamente, recordar que las carreteras máximo, las convencionales, circulamos a 90 kilómetros por hora, las autocaravanas ahora circulan a 120, los buses y los mixtos siguen circulando a 100 en autovía y 90 en carretera convencional. Y el resto prácticamente sigue igual, no ha habido muchos más cambios. Los camiones con remolque o vehículos con remolque, sean ligero o pesado, son 90 en autovía, 80 en carretera convencional, que antes habían algunas de 70. Bueno, pero ahí más o menos creo que la gente ya lo tiene aprendido.
Bueno, te dejamos que hagas ya las maletas, caramba.
Sí, porque están aquí ya la familia nerviosa, yo me muevo nervioso.
Todo el mundo en tensión, madre mía.
Todo el mundo en tensión, pero relajaros y en la carretera hay que disfrutar y con calma y no tener prisa en llegar sobre todo. Nos vemos en septiembre.
Pásalo bien.
Igualmente a todos.
Hasta luego, profesor. Gracias. Venga, Juan Barberá. Unos segundos de Diego y enseguida estamos con nuestro invitado de honor ahí en los estudios centrales para terminar esta temporada. Y tenemos a María José Alonso, de la Plataforma Motoria para la Seguridad Vial. Las motos en el punto de mira en estos momentos de la propia Dirección General de Tráfico. Y también, bueno, hemos intentado también ponernos en contacto con Rivilla. Vamos a ver si hay suerte y hablamos también, por lo menos nos despedimos de Ángel Rivilla. Tendremos a Quique Martí,
sí, con un resumen de la motocicleta. Yo os voy a hablar de unos
Quique.
Coches. Sí, sí, yo voy a hablar que...
¿De motos?
No, en coches le voy a hacer hablar.
Aquí, ¿ah, sí?
Fíjate.
¿A Quique?
A ver si cae. ¿Ah? Os cuento, porque viendo una celebración que toca ahora en estas
fechas
del año...
Te puede estar escuchando,
No creo.
Ah, ¿no? Bueno. No,
bueno.
A ver... Júgatela.
Vamos a intentarlo, esperemos que no.
Vamos a ver.
Bueno,
¿qué quieres hacer?
Se celebra, estos días se ha celebrado algo,
sí,
no voy a decir el qué, que tiene que ver con tres coches. Bueno, realmente son cuatro, pero tres fueron los que funcionaron y ese cuarto estaba para, en este caso, utilizar recambios, que son los coches eléctricos por el momento más caros de la historia. Son cuatro coches que el total costaron 20 millones de dólares, cada uno unos 5 millones. Bueno, y todo el mundo se pregunta, ¿de qué coches estamos hablando? Carrera espacial. Pensemos, estos coches eléctricos que están abandonados en la superficie de lunar, en la luna, del Apolo 15, 16, 17, están allí. Los tres rovers lunares que costaron, y son vehículos eléctricos, Vicente. Están allí, si alguien llega igual, no creo que arrancasen después de este tiempo, ¿no? Porque eran en las condiciones lunares y sobre todo la radiación, dicen que incluso esa bandera famosa de Estados Unidos ya ha perdido el color. Pero vamos a ver si Quique acierta de qué coches estoy hablando.
Vamos a ver si es verdad. Y en un instante tenemos con nosotros a nuestro invitado, a Carlos Navarro, y hablamos de baterías de Valencia. 9.2.0 y dispositivos móviles. ¡Todo en marcha!
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la semana sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
El amor pasa, tú no lo ves pasar. A veces toca el timbre de tu puerta, pero nunca estás en casa. El amor pasa. Tú miras a otro lado, pero algo está ocurriendo alrededor y ya te tiene rodeado. No estás perdido, estás salvado. Cuando pasa el amor, ondeando su premio mayor, el amor pasa. Puedes subirte al tren.
Jonathan Pocoví.
Por supuesto, rechazar el gesto.
La casa, de aquí, de la Terreta, Mira qué bien canta el tío,
Bueno, pues no es el único de la Terreta, Vicente.
Sí.
Porque nos acompaña Carlos Navarro de Endurance Motif, que es una empresa de la Terreta, que antes había pasado por una universidad de la Terreta, creo que es así, ¿no, Carlos? Buenas tardes.
Sí, sí, la Universidad Politécnica de Valencia.
El Poli, el famoso Poli. El Poli.
Sí.
Aquí todo el mundo, yo creo, yo es que me resulta extraño cuando dicen la UPV, la Universidad Politécnica. Para mí siempre ha sido el Poli, ¿no, Vicente?
Sí,
sí. También.
Sí, sí, el Poli.
Pues pasó por el Poli, ingeniería, y luego empezó con el mundo de las renovables, Carlos. Y bueno, una empresa que era muy conocida aquí también en la Terreta y en otras partes, Silicon, porque en este caso estabais aquí, estabais en muchos más sitios del mundo. Y Silicon, bueno, vino todo el lío, no, ¿cómo lo llamamos? La FER, el lío de las renovables, de la solar, que en este caso, bueno, no se apoyó como se debía, emergieron los chinos. Y todo esto complicó la vida de este tipo de empresas. Pero en este caso, Carlos, ahora se une a lo que llamo ahora el mundo de la energía. Porque realmente para moverse, para desplazarse, ya sea largas distancias o cortas, la energía es fundamental. Y, lógicamente, ¿y cómo llega esa energía? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados, Carlos, a hablar de combustibles. Pero pasamos a energía. Cuéntanos, ¿qué parte tenéis vosotros que ver ahí? ¿Qué hace Endurance Motif?
Bueno, en Endurance lo que desarrollamos son baterías de ion de litio, concretamente nos hemos centrado en el sector de movilidad industrial, todos los equipos que están en todas las fábricas, carretillas, transpaletas, que son eléctricas de hace muchísimos años.
Sí, porque por legislación las que están bajo cubierto no pueden ser de combustión, tienen que ser eléctricas.
Claro, porque emiten, si son diésel pues, o de gas natural, pues emiten gases y no son saludables. Y bueno, están entre nosotros de hace muchísimos años. Nosotros mismos tenemos una... de 30 y tantos años en el taller y son máquinas eternas, ¿no? Hasta ahora han funcionado con plomo y es una tecnología muy madura, pero el litio, con toda la revolución del vehículo eléctrico, de los móviles, se ha ido abaratando el precio y se ha ido consiguiendo que en aplicaciones como la movilidad industrial eléctrica, pues uh-huh. se pueda sustituir o plantear la sustitución de plomo a litio, a unos costes razonables.
Vale, aquí la pregunta es, el plomo siempre es más contaminante que el litio, por supuesto, porque lleva otros componentes, lleva ácidos, etcétera, pero la batería de plomo, esta que llevan las carretillas, ¿ocupa más, para la misma densidad de energía, ocupa más espacio que la de litio, ocupa menos espacio?
Sí, ocupa más y pesa más. O sea, el litio en general es más...
Eficiente sería la palabra, ¿no?
Sí, eficiencia, sí,
al final,
si es más eficiente y tiene más densidad energética y densidad volumétrica, energética, por volumen
porque
y por
si
peso.
Haces la mochila más pequeña, te cuesta menos llevarla y te cuesta menos transportarla, porque al final el vehículo que está haciendo ese tipo de trabajo tiene que transportar las baterías.
Sí, sí, sí.
Y si pesa menos, por lo tanto, dura más.
Sí, 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 sí.
Más o menos, ¿tenéis alguna relación porcentual de decir, bueno, si la misma batería la cambias por litio, consigues X más? ¿Eso es, hay alguna
A nivel cálculo? A nivel de durabilidad duran unas 5 veces más.
Litio.
Las de litio, el número de ciclos. Y normalmente en amperios hora, que es una denominación bastante habitual,
sí, para medir.
En baterías de plomo, se suele poner en litio el 60% que los amperios hora que lleva la de plomo.
Es decir, para la misma capacidad energética,
sí.
Es un poquito más grande de la mitad.
No, es más pequeña.
Perdón,
pequeña.
Un poco más grande que la mitad. ¿Y cómo es la de batería de plomo? ¿La ponemos por la mitad?
Pues sí, exacto,
sería
exacto.
Un poquito... La verdad es que lo he dicho...
¿Qué manera de complicar las cosas?
Lo he dicho
cosas,
un poquito enrevesado. Es que acaba de entrar Quique Martí y como
ahora va a tener la culpa Quique de tu lío.
Por supuesto, y tenía que liarlo a él.
Hola, Quique Martí, ¿cómo estamos?
Para que no sepa de qué venías. No vendrías escuchando el programa, ¿verdad?
Pues lo estaba escuchando en directo en el trabajo y he dicho, me voy a escapar porque es el último programa de temporada y no van a cerrar sin mí.
Ahí estamos.
¿Pero has podido escuchar la apuesta que hacíamos
contigo?
Ha
habido un hueco que no has escuchado, creo.
Ha habido un hueco que no. Vale.
La apuesta, no.
Tenía que preparar algo, sí, te está preparando algo. Bueno, en cualquier caso, tenemos esta charla interesante con nuestro invitado.
Carlos, entonces tenemos esas baterías que quitas las de plomo y una que es un poquito más grande que la mitad de la de plomo, conseguimos lo mismo.
Sí. Sí.
Básicamente esa es la idea.
Sí.
¿No? Bueno, también, como decía, trabajáis con traspaletas, con sistemas de transporte, pero también con sistemas de limpieza. Y, por ejemplo, yo siempre me pregunto, estas máquinas que hacen tanto ruido, que van limpiando la ciudad, las barrederas esas, ¿eso habría capacidad para que trabajan por las noches que fuese eléctrico?
Hay en el mercado. Nosotros, bueno, no conocíamos este tipo de máquinas, pero hay máquinas que siempre vemos nosotros que son diésel y tal, pero que van con baterías. Son baterías muy grandes, pero están hay como una especie de transición, incluso en máquinas de carretillas muy grandes que tienen el aspecto de una carretilla, pero tienen una dimensión como para mover contenedores. En alguna feria que estuvimos en Alemania vimos ese pedazo de máquinas que mueven 20 toneladas con baterías.
De hecho, tuvimos la semana pasada a Vicente Raúl Cascajo de la Autovía Portuaria, que nos contaba que ellos están trabajando con, en este caso, hidrógeno, que al final, yo siempre digo lo mismo a todo el mundo, cuando está hablando de hidrógeno, te están hablando de un vehículo eléctrico, pero que lo que hace es que, en vez de coger de baterías, que también tienen algunas baterías, los vehículos de hidrógeno siempre llevan baterías, pero su batería es el hidrógeno, que lo transforman en electricidad. En este caso pueden mover grandes cantidades. Bueno, la madre del cordero de las baterías. ¿Dónde está el lío de las baterías? Es hacer la célula, que eso realmente, como me comentabas ayer cuando hablábamos, no se fabrica en Europa. Las células suelen venir o de Estados Unidos o en una gran mayoría de China, ¿no?
Sí, en...
Antes de esto, explícame lo que es una célula, porque igual estoy dando ya yo algo por supuesto.
Bueno, los elementos de almacenamiento, comúnmente llamamos pilitas, ¿no? Las pilas, sí. las baterías, los elementos, hay de distintos tamaños y hay como tres grupos de tecnologías por el voltaje. Pero las todas de litio, me refiero. Y las de litio, las que se llevan los móviles, etcétera, hay un gran volumen y una gran concentración en Japón y en Corea. Y luego hay otra tecnología que se llama hierro fosfato, litio manganeso cobalto, que lleva cobalto y tiene este tipo de problemática con el origen del cobalto y tal. Esas son las más eficientes, que son las que llevan los móviles, los vehículos eléctricos. Y luego hay otra tecnología que las usamos nosotros, que se llama hierro fosfato, que tiene una gran presencia de fabricación en China. Y básicamente en toda Asia está concentrada la fabricación mundial. Hay fábricas en Europa, en Suiza, Alemania hay alguna fábrica, pero ¿sí? Se concentra bastante allí.
Carlos Navarro, de Endurance Motive. Cuando llega allí un camión a la puerta, estáis en la Loriguilla, ¿no?
Sí.
Llega allí a la puerta, me imagino que tendréis tres palés también, vosotros eléctricos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y bajan ahí las células. ¿Qué es lo que hacéis? Porque la gente piensa en baterías, en ir a comprar a la tienda pilitas de AA, AAA de estas, pero a vosotros os llegan grandes cantidades. Pero una cosa que yo creo que el público no sabe es que las baterías deben de tener un cerebro, me explico. No, es que, no un cerebro físico, pero sí un elemento que generalmente se le suele llamar el BMS, el Battery Management System, que es el que hace que las baterías puedan trabajar de forma conjunta y sobre todo que es uno de los problemas del litio, que no se dañen. ¿Qué es lo que hacéis vosotros con esas células que llegan?
Sí, los elementos de almacenamiento, las células de almacenamiento que usamos nosotros, tienen un aspecto como de un ladrillo, con dos terminales, y nosotros las interconectamos para conseguir la capacidad en amperios hora y en voltios que necesitamos. Hacemos combinaciones serie paralelo para llegar a los voltajes que necesitamos, y todas las baterías de litio llevan un controlador que está continuamente verificando el voltaje, la corriente y la temperatura. Y ese es el elemento que nosotros ensamblamos, y tiene un elemento de corte que se llama un contactor, de forma que si estuviera en unas condiciones fuera de la programación o la configuración, es decir, excesivamente calientes o con demasiado voltaje...
Sí, porque ahí es lo que mata, ¿no?
Podría dañarla...
¿Qué es lo que puede matar una batería de litio?
Excesiva temperatura, más allá de 55 grados, que normalmente, como son muy eficientes, pues trabajan a 30 grados, 35 grados, pero no se calientan por el uso, digamos. También la baja temperatura,
el frío extremo, ¿no?
El frío extremo, exacto, podría dañarla, intentarlas cargar con demasiado frío. Y la otra posible causa es el excesivo voltaje de una de las células. Sí,
Vicente, tú sabes que yo había una cosa que siempre hemos comentado aquí en el programa con el tema de las baterías, y por eso nos viene genial tener un experto en este caso, que tú me lo has preguntado en ocasiones. ¿Qué se hace con las baterías? El famoso reciclaje de las baterías de litio, de los coches futuros de eléctricos que vamos a tener, y que mucha gente nos pregunta. Si te parece, hacia el final del programa, Carlos nos cuenta que realmente no hay que tener miedo a eso, que eso tiene una fácil solución y tecnológicamente se puede llevar a cabo.
Perfecto, pues no te quedas todo el programa con nosotros, Carlos, supongo, ¿no? Venga, pues fantástico, porque ahora seguimos comentando cosas sobre las baterías, además de aquí de Valencia, pero tendremos la oportunidad de cambiar impresiones ahora con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y hablando de motos, yo no sé, Quique Martí, ¿en qué moto ha venido hoy aquí? Bueno, ¿en qué moto?
En la de San Fernando.
Muy bien. Es una buena moto, sí señor, sí señor. Hablamos enseguida de estos asuntos aquí en Luz de Cruz.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Toyota Valencia te invita a la jornada de puertas abiertas. Solo esta semana, Ven y estrena coche estas vacaciones con unas condiciones excepcionales. Visítanos en Paterna, pista de silla y en la Avenida del Automóvil. Toyota Corolla, Toyota Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este sí que es un clásico, ¿eh? Los Dire Straits. Los Sultanes del Swing. Los clásicos van a ser protagonistas hoy en nuestro espacio del mundo del motor. Vamos a tener a la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, ADECOPA, con eventos de este fin de semana. Hoy, mañana y pasado hay concentraciones, exposiciones, festivales, un montón de cosas. Hablamos enseguida. ¿Y las motos? ¿Cómo van las motos? La DGT en el punto de mira ha puesto la motocicleta, sobre todo en fin de semana. Sí, sí, porque más de la mitad de los accidentes de motoristas durante el fin de semana, son durante fin de semana, mejor dicho, y son salidas de vía, sin otro vehículo implicado, en un tramo de calzada curvo y con motos de más de 600. Al habla con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal todos?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, ya, pre-vacaciones ya. Sniff, el programa, adiós, hasta septiembre.
Ay, qué madre mía. Bueno.
¿Qué haremos?
No sé, ¿tienes algo previsto?
Este año dique seco.
Ah, dique seco.
Este año, por circunstancias familiares, tuve que anular un viaje, la verdad es que está muy, muy, muy chulo, una panza de kilómetros impresionante, pero bueno, no pasa nada, se pospone para el próximo año, se alarga un poco más y ya está, solucionado, no hay problema.
Bueno, no pasa nada, lo que sí que pasa es que te oigo por un lado más que por el otro, no sé por qué, algún tema técnico hay ahí por ahí, pero no pasa nada, mientras se te pueda escuchar, que es lo importante, adelante con ello. Oye, María José, ahora enseguida hablamos del tema drogas y estas cosas, pero antes que nada, ya ves, o sea, hoy se ha presentado a los usuarios vulnerables, intensificación. Sí. De la vigilancia de las vías más frecuentes para motoristas durante el fin de semana, ¿eh?
La nueva campaña, bueno, campaña que suelen ser habituales en estas épocas, y es normal porque es que además este año, por desgracia, a mismas fechas comparado con el año pasado, tenemos 40 motociclistas más fallecidos que el año pasado.
Sí.
Pues por desgracia hay mucha falta de pericia, hay falta quizás más concienciación a la hora de la indumentaria motorista, porque llega esta época, todos tenemos calor y es normal, pero no nos cansaremos de decir que vale más sudar que sangrar. Entonces hay que protegerse igualmente aunque haya calor, porque hay además prendas ya preparadas pues para pasar menos calor, ¿no? Para viajar en moto en estas épocas, sobre todo ahora que salimos de vacaciones, ¿no?
Sí.
Hay que aprender a leer el asfalto, parece una tontería lo que digo, pero no es así, porque te puedes encontrar sorpresitas, ¿no? Grava, manchas de líquidos distintos, diferentes, en fin, entonces hay que aprender a leer la carretera para tomar pues nuestras precauciones, ¿no? A la hora de circular. Y hay que disfrutar en nuestro viaje, esto no es una carrera de velocidad, se trata de volverlo a casa, entonces o bien por viaje fin de semana o incluso viaje de un solo día, ¿no? Para hacer una salida típica que se suele hacer diaria, o bien porque nos vamos de vacaciones a disfrutar de hacer turismo o bien en nuestro país o fuera, hay que tomarlo con calma, como bien decía Juan, lo importante es regresar y, como decimos en nuestro argot, ¿no? En el argot motorista, lo importante no es el destino sino el camino, entonces hay que ir disfrutando de todo ese camino, hacer las paradas que sean necesarias, refrescarse, descansar y bueno, lo que no veamos hoy pues ya lo veremos mañana, y si no, pues mira, como es mi caso, ya lo veré el año que viene, no pasa absolutamente nada, pero no nos cansaremos nunca de decirlo en este programa, en redes sociales, precaución y más precaución, tienes que hablar por ti y tienes que mirar por los que hay alrededor, por si acaso ellos no van bien, por lo menos para tú ponerte a salvo.
Oye, España es el segundo país de la Unión Europea que mayor parque de motos, de ciclomotores tiene, el primero supongo que será Italia, ¿no?
Italia, sí.
¿No? Por tanto, el segundo, ¿hay asociaciones en Italia como la vuestra también o qué, por allí?
Yo sigo en varias redes sociales algunas asociaciones motoristas. Sí que es cierto que allí hacen mucho más piña, ¿eh? Son mucho más piña.
También
es verdad que van más locos que nosotros, por mucho que se diga. Bueno, es que realmente en Italia, conducir en Italia es una Es una locura.
¿Pero por qué? No lo entiendo muy bien porque son como nosotros. Que está. Creo que quiere intervenir también Quique Martí. Quique, ¿tú tienes experiencia italiana?
Sí.
Ah, sí. Vale. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Italia que no ocurra en España? Somos latinos.
Sí, bueno, somos latinos. Hasta ahí estamos los dos de acuerdo y María José sé que también sin preguntárselo. Sí. ¿Pero has estado en Roma?
Sí.
Sí, yo sé que tú sí, María José, pero Vicente, ¿tú has estado
sí,
en Roma?
Sí, yo también he estado en Roma.
Vale,
sí,
¿y cómo va la gente en moto en Roma?
Yo es que hace tiempo que no estuve, que he estado, pero vamos a ver, yo hablo de oídas, y es verdad que hablo de oídas, y es cierto que la gente va loca, pero no en moto, en coche y todo, no, los pasos para peatones no se cumplen.
Lo que son las leyes de circulación, las señales, cualquier cosa que esté señalizada, no se respeta en general, y además es que lo ves allí y lo notas.
Sí.
Y dices, bueno, alquiler, turistas, la gente, no sé, el fervor de la ciudad, no, y los nativos y los locales, los peores.
Sí.
Siempre.
Además, hombre, los locales son los que tienen que cumplir, más que los turistas.
¿Eh? Pues ahí está el tema, pero es que son los que menos cumplen.
Sí. Allí realmente, pues eso, la señalización existe porque tiene que estar, pero no la respeta nadie. Pasa, por ejemplo, igual en otros países en los que he visitado, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Egipto, en el Cairo, mi idea era alquilar un vehículo para recorrer por ahí tal, y me lo desaconsejó el guía turístico, el guía local, me lo desaconsejó totalmente. Dice, no se te ocurra, dice, porque no te vas a matar directamente.
Pues, María José, no te vayas a la entrada una fábrica en China con 25.000 scooters entrando a la vez o algún cruce en Tailandia.
Sí. Bueno, también. Bueno, de hecho, vídeos tenemos a cascoporro, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que aquí, respetando, entre comillas, más que allí, aquí tengamos estos problemas? Bueno. Pues quizás también ocurre un poco por, y esto es muy típico de redes sociales, de Twitter, de ciertos amigos, ¿no? Tenemos una colla de amigos en Twitter que hablamos del empanamiento, y es verdad, los empanados, los típicos empanados, o sea, tan malo es el que va deprisa como el que va despacio, no por prudencia, sino por inseguridad, y eso crea también muchas situaciones de peligro, ¿no? Entonces, hay veces que es lo que ocurre en Italia, ¿no? Y dices, si te ven que vas como muy convencido, porque además se nota, no te preocupes que alguno frenará. Y es así, alguno frena y pasa, o sea, porque de hecho ocurre también, por ejemplo, la Costa Amalfitana, es de lo más bonito que hay en Italia, pero es peligrosísimo circular por ahí también, y sobre todo en moto, ¿no?
Entonces, oye, la DGT dice que hay que equiparse de forma segura.
Sí, pero
con aire, pero con hay chaquetas con aire acondicionado y estas cosas, aparte...
No hay chaquetas con aire acondicionado, no. Bueno, hay chalecos refrigerados, que les metes a... Sí. Y luego hay un aparatito que es muy curioso, que es de plástico y tiene una protuberancia.
Lo que llevan los chinos, por aquí, que lo veo los chinos todos con una especie de ventilador, ¿lo habéis visto?
No, pero esto es otra cosa.
Esto
se mete entre la chaqueta, no. Es un aparatito, que no es un aparato realmente.
Si lo metes eso en la chaqueta.
De plástico con una rejilla que lo metes entre el guante y la chaqueta. Entonces, digamos, te levanta un poquito lo que es el espacio que hay entre el guante y la chaqueta y por ahí, a modo de rejilla, pues como las rejillas de...
¿Pero es un ventilador?
No, sin ventilador. Eso no
vale.
O sea, yo alucino. Pero no, o sea, vamos a ver, hay chaquetas con un tejido especial de verano, con aireadores, que son mucho más frescas. Hay chalecos efectivamente refrigerados, o sea, que les metes agua fresquita y te aguantan la temperatura un tiempito.
Sí.
O sea, a ver, la DGT ha hecho hincapié efectivamente en la equipación, pero me ha hecho gracia que será por esta nueva moda que nos quieren obligar o imponer, que es el poner los guantes, que yo no consigo ir en moto sin guantes, te lo digo de verdad.
Claro.
O sea, yo soy incapaz, no puedo, es que me falta tacto. Pero antes que los guantes hay otro equipamiento, yo creo que más importante. Y me ha hecho gracia también el hecho, o me ha resultado curioso, que por primera vez han hecho mención a los chalecos airbag. Por primera vez, mira, son años ya hablando con DGT, han hecho referencia a los chalecos airbag, como si fuera algo novedoso, cuando los chalecos airbag llevan en el mercado más de 20 años. Pero está bien, es una prenda, es cara, hay que reconocer que un buen chaleco airbag no es barato. Yo tengo la suerte de tener uno, el año pasado fuimos de ruta por ahí con él, y sí que es cierto que, hombre, te da un poquito más de calor, pero esa sensación de seguridad que te da al circular, por el hecho de saber que tienes un extra, te facilita mucho, psicológicamente hablando, el viaje. A la gente hay que decirle que prudencia, más prudencia, descansar a tope, preparar y organizar bien el viaje. De hecho, esta mañana he puesto un post en redes sociales con unos básicos consejos básicos que a la gente parece que se les olvide cuando van sobre todo al extranjero, que el Ministerio de Exterior, de Asuntos Exteriores, una de las cosas buenas que tiene es dentro de la página web hay un apartado que pone el registro del visitante, que ya lo hemos tratado en ese también programa, recuerdo, ¿no?, que tuvimos un invitado, y por supuesto apuntarte en el número de teléfono, el número de emergencia de los consulados o embajadas de los países por los que vayamos a circular, ver si necesitamos un visado especial para según qué países.
Hay un 91 que ahora a ver si lo recuerdo, y no, hay un 91 para cualquier país.
Para, exactamente.
En cualquier país podemos llamar al 91, que es la embajada aquí en España, y podemos en cualquier momento saber qué tenemos que hacer.
Efectivamente, son pues cosas que parecen tonterías, pero que en un momento dado nos pueden sacar de un apurillo. Llevar un duplicado de la documentación, un duplicado, una fotocopia compulsada de la documentación de tu vehículo y de la tuya propia, para los por si acaso, porque nunca sabes por dónde puedes dar, y el permiso de conducir internacional, que hay países pues en los que no están dentro de la Unión Europea y que bueno, que necesitas ese permiso, que igual no te paran, pero si tienes mala suerte que te paren, pues allá va. Y luego lo típico, ¿no? Uh-huh. Botiquín, de primeros auxilios... Bueno.
Y atención al teléfono que voy a dar, el 913-948-900, es el teléfono de urgencias en viaje, en cualquier emergencia que tengamos, en cualquier país del mundo, llamamos ese teléfono hasta las 24 horas del día, trabajando para justamente informar a los ciudadanos españoles si tienen algún problema en cualquier país del mundo. ¿De Diego? Sí,
sí, yo quería preguntarle a María José, que con todo esto que dices, es el panorama perfecto para empezar el viaje, pero fíjate, yo lo hago cuando empiezo un viaje largo y voy en coche, y tú cuando vas en moto, ¿dónde consultas la meteorología? Cuéntanos tus trucos, María José, ¿cómo haces para intentar a veces bordear la tormenta, ¿no?
Pues mira, en España hay MET, lógicamente, pero aunque parezca una tontada, dependiendo del país donde vaya, el año pasado, por ejemplo, estuve en Alemania y en Francia, me descargué unas apps específicas que tienen cada país de la meteorología que hay allí. O sea, no te ocupan nada de espacio, luego cuando vuelves a tu país las desinstalas y ya está. Pero es la mejor manera de saber, digamos, de manera veraz, la meteorología que va a hacer, la local que va a hacer.
¿Y tiras del Reino de Aram?
¿Perdona?
El Rain Alarm, este famoso para moteros, el que te avisa que si la lluvia está a unos ciertos kilómetros de donde te encuentras, ¿ese lo usas o no?
Lo uso, depende. En España sí, pero fuera no. Yo no me fío, yo prefiero irme a las apps locales las que son oficiales de cada país, porque creo que son más veraces. En la de España, o sea, en España, cuando viajo por aquí, sí, porque además te sale el pantallazo, lógicamente está supeditada a que tenga que parar, pues, o para repostar, o para refrescarme, o... Entonces, pues sí, lo buscas, más o menos, ves cómo se te va acercando la tormentita y dices, uff, qué fuerte, pero claro, es... Digamos que es como muy generalizado, tendrías que ampliar mucho para ver a nivel kilométrico si coincide verdaderamente con tu ruta. Alguna vez hemos esquivado alguna.
Alonso, si estos días de vacaciones nos encontramos un control de drogas y un equipo de televisión, no pasa nada. Es la realidad, no es Netflix que esté haciendo ningún reportaje especial, sino que sencillamente, bueno, aquellos que vayan drogados en la conducción pues van a ser grabados. No lo digo el equipo de televisión, pero sí podrían grabarlo en un momento determinado la propia Guardia Civil. No sé si los policías locales, pero la Guardia Civil sí que podría hacerlo, porque así lo ha dicho la Fiscalía. Otra cosa es que se cumpla.
Pues lo mejor es, ya sabes, no ser protagonista de esas películas. Lo mejor es no consumir cuando vas a conducir ni ningún tipo de estupefaciente, ni beber, ni consumir bebidas alcohólicas, y no vas a tener absolutamente ningún problema, ¿no?
Bueno, Alonso, gracias.
Bueno, un placer, que paséis feliz verano.
Igualmente.
Y que tengáis muchas cosas que contar a la vuelta.
Venga, ¿vale? Y nos vemos en septiembre. Gracias.
Besote a todos.
Adiós. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, lo que es lo mismo. María José Alonso, en Luz de Cruce. Vamos a repasar ahora los clásicos este fin de semana. Hablamos algo de motos y, por supuesto, ya cerramos el programa con nuestro invitado. Hablamos de baterías valencianas.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia.
Luz de Cruce.
Seguimos aquí en Luz de Cruce. Vamos con los eventos de Diego, vamos con los eventos de este fin de semana clásicos.
Fórmula 1. Y no, por no. Ahí... Bueno, pero antes de nada...
estás hablando de Fórmula 1, que voy a darle paso al invitado.
Que casi es un clásico la Fórmula 1. Casi, ya no,
de la silla.
Te rompo el clásico rápido, ¿qué? Para que la gente lo sepa. Este fin de semana, lluvia en Alemania. Se rompen los 52 grandes premios clásicos que teníamos hasta ahora de no tener ni una gota de lluvia. Pues este fin de semana, Carlos Sainz puede acceder quizá al podio. Luego haremos una porra. Pero tenemos lluvia y ahora vamos a los clásicos.
Bueno, vamos a los clásicos y agua no va a haber. Espero que no. El viernes, sábado y domingo en el Motor Festival de Almenara, en la zona de la playa de Almenara. Está con nosotros de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana de Copa, Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien hallado, muy bien. Ya también esperando que termine el mes y sumarnos a esas vacaciones merecidas.
Sí. Oye, ¿te vas de conciertos estos días o qué?
Hombre, desde luego.
¿Así?
Este fin de semana empezamos hoy viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Se celebra en la zona de playa de Almenara,
¿sí?
En Castellón, el Motor Festival Almenara, el nombre de esa localidad.
Uh-huh.
Y durante esos tres días vamos a tener de todo. Conciertos de música en directo, sorteos, actividades lúdicas de todo tipo.
Sí.
Todo enfocado al mundo del motor, desde luego, donde se van a dar charlas técnicas, pruebas de motor, de forma a modo de exhibición. Va a haber zona de karting, exhibición de motocross para niños, y todo esto conjugado, como no podía ser de otra forma, con una exposición de vehículos clásicos, una zona habilitada ahí junto a la playa de Almenara. No, sí. Meteremos los vehículos en arena.
¿Eh? Y durante, si no, podéis meterlo, pero sacarlo ya no.
Exacto. Sí. Hay que cuidar a nuestras joyas.
Claro, claro, claro. Será a partir de las 5 de la tarde de hoy ya, ¿eh?
Sí, a partir dentro de una hora ya se abren el evento y finalizará a las 23 horas del domingo.
Vaya.
Hay que informar a los participantes de que se va a cobrar una entrada.
Sí.
Y toda la información del evento, además de nuestra página de Facebook de Copa CV, la encontrarán en www.almenaramotorfestival.com.
Viernes, sábado y domingo, tres días. Pero atención, porque el domingo más cerquita y en Sagunto tenemos cosas. Cuéntanos.
Sí, el domingo en Sagunto tenemos la octava concentración, ciudad de Sagunto, de coches y motos clásicas y antiguas.
Sí.
A partir de las 9 horas. Estará organizado por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de esa localidad.
Uh-huh.
Y después, a partir de las 11:30, a todos aquellos participantes que se hayan inscrito, se va a realizar una ruta por la población.
Bueno.
La inscripción hay que anunciar que vale 6 euros y incluye el almuerzo y el derecho a entrar en el sorteo de una serie de
regalitos, estas cosas.
Efectivamente.
Bueno, nos pilla cerca de Diego esto, la exposición de vehículos clásicos de la Asociación de Vecinos del Plantío. Cuéntanos.
Sí, esto es el Plantío en La Cañada, como adelantabas.
Sí.
Se celebra por la Asociación de Vecinos del Plantío esta exposición de vehículos clásicos. Mm. Todo ello está dentro de lo que es el programa de fiestas de la organización. Está dentro del programa de la celebración del 20 aniversario de la visita de la Virgen de los Desamparados, de la que están muy orgullosos y por lo tanto así lo celebran.
Bueno,
va a ser a la fresca el domingo a partir de las 20 horas.
Muy bien.
Y, perdona, Vicente, hago un inciso, como nos pide cerca, ¿en qué parte del plantío?
En el campo de fútbol, hombre.
En el campo de fútbol.
Claro, vale. Pero ¿cómo preguntas eso tú? Claro, hombre.
Vaya con el vecino.
Bueno, vale, es a la fresca. Pero no es a la sombra, ¿eh? Queda muy claro que el campo de fútbol no está a la sombra.
Bueno, pero a partir de las 20 horas ya...
Bueno, ya empieza a caer, ahí sí.
Exacto.
Bueno, pues ahí. Más información en Decopa, ya lo saben, Decopa CV, ahí tienen toda la información de lo que va a ocurrir, no solo este fin de semana, sino durante todo el año tenemos esos grandes eventos que damos aquí en Luz de Cruce. Oye, que pases un feliz verano, Fernando.
Igualmente. Feliz verano y nos vemos a la vuelta.
Así es, gracias, Fernando.
Un abrazo a todos.
Fernando Córdoba, de Copa, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, David, tenemos aquí a Quique Martí,
sí.
No sé si invitado de piedra o que cuéntame, sí, ¿nos vas a contar alguna cosa de motos? ¿Has probado alguna moto últimamente que después nos cuentes ya después del verano? ¿O qué? ¿Estás un poco ahí? Dime. Sí.
Hemos estado, para ser exactos,
sí.
Hemos tenido toda la semana pasada la Kinko AK550,
uh-huh.
Y bueno, como es una review muy larga porque la he tenido toda la semana, la haremos a la vuelta de vacaciones, pero bueno, la verdad es que las impresiones han sido buenas y sobre todo quería agradecer al concesionario Kinko Valencia porque han sido muy, 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 muy majos.
Qué chulos, ¿eh? El concesionario, han dejado un concesionario Kinko realmente bonito ahí a la entrada de la
¿Te acuerdas cuando
le
dijimos a Carlos Wang que iríamos?
Sí.
Pues hemos ido.
Habéis ido. Y has probado la moto y...
Efectivamente.
O sea que nosotros hemos cumplido.
Nos hemos cumplido con creces y ellos también.
Ya, ya. Muy bien. Y representa además una... Kinko hace años sonaba algo
nada,
muy raro, ¿no?
Nadie sabía lo que
como
era.
Como Hyundai, ¿te acuerdas? Que
Kia. Era,
Kia, Hyundai, eso que decía. Ahora fíjate, Kinko y son de las motos más vendidas.
¿Eh? Efectivamente.
Es curioso. Bueno, pues nos contarás eso. Sí, sí. Querías sí, añadir
no te preocupes
más,
que ¿no? La vuelta de vacaciones os contaré. De sí. Todas formas, me habéis dicho...
A ver.
Que habéis hecho una apuesta al principio
sí,
del programa.
Sí. Ahora va.
Sí, ahora va.
¿Qué ha pasado?
Venga, va.
¿Lo hacemos ya? Venga.
Medio minuto tienes,
bueno,
digo.
En este caso, estábamos hablando de unos vehículos eléctricos que están abandonados.
Sí.
Que son cuatro nada más los que se han fabricado, que costaron todo el conjunto 20 millones de dólares.
Vehículos eléctricos
abandonados. Cuatro. Y tienen que ver mucho con una celebración que hemos tenido estos días. Y están ahí tirados. O sea, que el que llegue, si las baterías aún tienen fuerza, Kike, aún... se puede mover.
¿Pero esto rollo abandonados en Dubái?
¿O... no es ese rollo, te pilla un poco más, un poquito más retirado. Bueno, vamos a darle un
venga,
a
ver si
claro, claro.
Venga,
dale, vale, Diego.
No llevan, los neumáticos no son de caucho, son de aluminio. A ver si acá es por donde estamos. Y son cabrio.
¿Vehículo
cabrio?
¿Lunar?
Sí, exacto. Ahora se celebra, está celebrando la llegada, los 50 años del Apolo 11.
¿Lunar o espacial?
Pues ahí ya sabes, los famosos rovers lunares, en este caso.
No lo ha pillado, aquí, que es un tío fenómeno, tío.
Casi.
Pues bueno, se fabricaron cuatro realmente, pero creo que es Apolo 15, 16, 17, se los llevaban para allá, llegaban plegaditos, los extendían, y ahí están abandonados para quien vaya a cogerlos, bueno, en este caso, en la superficie lunar.
Toma.
Ahí tienes tres vehículos eléctricos de 5 millones de dólares cada uno.
No hace falta irse a la luna. Más cerca tenemos baterías valencianas.
Sí, que quizás igual nos tenemos que llevar unas baterías de Endurance Motif para llegar allí. Igual las podríamos
comprar, Endurance, ¿no?
O luego
Endurance.
Es complicado.
Sí,
en sí, este caso, Carlos.
Sería factible, sí, sí, sí.
Bueno, no quiero que se vaya de aquí Carlos Navarro de Endurance Motif sin contarnos. A mí hay una cosa que tanto para usuarios de en este caso, de ordenadores, de teléfonos, las cinco cosas que perjudican o hacen más complicada la vida de las baterías. Tú que eres especialista, como decíamos, en células, en baterías, en poner las juntas a funcionar, ¿qué es lo que fastidia realmente una batería?
Básicamente, el estrés de las baterías se produce por, sobre todo en términos de corriente o de demanda de corriente o carga, cuando le demandamos mucha corriente sufre menos que cuando la cargamos a mucha corriente. Es decir, lo normal en las baterías es si tienes tiempo, cargarla lo más despacito posible.
Por noche, el móvil.
Exacto.
Con un cargador así lentito y tal. Por
cuanto
ejemplo.
Más poco a poco, mejor.
Bueno, y luego trabajar a temperaturas o muy altas o muy frías.
Exacto.
Como nos decías antes.
Por otro lado, también, otra cosa que las estresa es descargarlas a tope
¿A
o
tope?
Mucho y cargarlas a tope también.
Ese último
momentos,
porcentaje que estás
exacto.
Ahí dándole, que eso es innecesario, ¿no?
Exacto. Si se puede no cargar a tope, que hay algunos vehículos y algunos ordenadores que tienes modo ahorro de energía y no cargan más del 80, 85%, eso... les beneficia. Y lo que hace alguna gente que descarga el teléfono a tope, eso es una tontería porque se están estropeando las baterías.
Su tipo final, aunque el propio teléfono lo protege, ¿no? Para
sí,
realmente
sí,
no
sí.
Te, aunque tú piensas que está a cero, igual le queda un 5,
pero
un
hay
8,
gente
¿no?
Que incluso utiliza poco el teléfono y está 3 días usándolo y no lo pone a cargar porque se cree que es mejor. Y eso
bueno,
no es así.
Entonces, los usuarios de vuestras baterías, porque si yo... Mira, se me acabó de ocurrir durante el programa que podríamos llamar el plan Renove, en este caso. El plan Renove de las carretillas. La gente que tiene baterías de plomo en sus carretillas, en sus empresas, pueden llamaros a vosotros y hacer un cambio a litio. Esto realmente... ¿tienen ayudas? ¿El coste es muy elevado? ¿Cómo nos movemos por ahí?
No existen ayudas como tal, pero tiene una vertiente de eficiencia energética que son más eficientes. Todo el conjunto de carga-descarga tiene un 30% más eficiente. Es decir, las baterías de litio contra las de plomo son 30% más eficientes.
Y contaminan mucho menos.
Y contaminan menos. No tienen emisiones de gases además gases peligrosos, porque cuando se está produciendo la carga, la emanación en el proceso de carga de hidrógeno más oxígeno es explosiva. Por eso existen zonas de carga especializadas con ventilación elevada, y eso en el caso del litio no sucede.
Entonces, vosotros vais a la sede donde está la carretilla, la fábrica, de donde lo tienen, o os la llevan a vosotros y lo cambiáis allí. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, se hace en colaboración muchas veces con empresas de fabricación, de venta y de alquiler de carretillas, y en otros casos con compañías grandes directamente con ellos. Y se sustituye, igual que cuando se sustituye una batería de plomo porque se ha estropeado, se cambia una por otra, se cambia una batería de plomo por una de litio con el mismo formato, se saca una, se mete la otra y se enchufa y funciona.
Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz verano, que lo disfrute.
Y en este caso no hay estrés de que te quedas sin batería, porque esta siempre suelen tener el enchufe bastante cerca.
Ya, así es. Quique Martí, gracias.
A vosotros.
De Diego, al hombre de las 3Ds.
Feliz verano,
Vicente. Nos vemos en septiembre, Volvemos el día 2 ahí, ¿verdad? Con más cosas del mundo del motor.
Mi cumpleaños el día 2.
El día 2 de septiembre es tu cumpleaños y el de Violeta también, de mi hija. O sea, que fantástico, un gran día, ¿eh?
Es espectacular.
El día 2 fue un día fantástico, el día 2 de septiembre. Bueno, pues el día 2 volvemos, el día de cumpleaños de Quique Martí, para celebrarlo. Tendremos tarta y todas estas cosas y disfrutaremos. Oye, a pasarlo bien en verano, ¿eh? Poneros morenitos y estas cosas y venir con las pilas cargadas. Bueno,
y un saludo muy rápido porque el socio de Carlos Navarro, de Enduras Motive, Ander Muelas, está en el tren. Le hemos mandado una foto y le dice: salúdate aquí a todo el mundo que.
Y también
que
cumple de años el día 2.
No creo, no creo. Bueno, se lo preguntamos. Hasta luego, nos mandas un WhatsApp y nos cuentas.
Vale. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.